aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Notables intelectuales argentinos, poeta, ensayista, Noé Chitrik, que murió hace muy poco tiempo, el año pasado. El escritor chaqueño Mempo Giardinelli dijo: compañero de más de 4 décadas, camarada de exilio, irrepetible intelectual argentino, no puedo parar de llorar. Se me va un amigo, hermano, mayor, maestro, con quien en los últimos 45 años estuvimos siempre cerca, en el exilio, en nuestra patria, compartiendo literatura y pensamientos. De él, de Noé Chitrik, nos vamos a ocupar hoy en Cosas Nuestras. Hace un tiempo le hice una entrevista que creo que van a disfrutar en 2 programas en distintos tiempos. En este primer bloque, Noé habla sobre una revista que fue ícono en su momento, una revista de cultura que se llamó Contorno. ¿Cuál era el trabajo de Noé ahí? ¿Por qué esa revista fue tan importante dentro del campo cultural del siglo XX en la Argentina? ¿Qué pasa entre la literatura utilizada por la política? ¿La cultura no tiene compromiso con la literatura, sino culpa que hace que los intelectuales reivindiquen su lugar? Preguntas. Respuestas de Noé Chitrik.
¿Es cierto que naciste en La Pampa?
En la dimensión geográfica que se llama La Pampa, pero no en la provincia.
Pero no en la provincia.
No.
¿En dónde naciste exactamente?
En un pueblo lindero que se llama Rivera, cerca de, en la frontera prácticamente, entre Buenos Aires y La Pampa.
Y La Pampa. Ajá.
¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de particular haber nacido en la llanura? Media Argentina nació en la llanura.
Y yo, no sé.
Me preguntan si por lo de La Pampa. La Pampa suena tan rara aquí en Buenos Aires todavía.
¿Pero vos te criaste allá?
Me crié hasta los 9 años, sí. En la llanura, sí.
Ajá, fuiste, o sea que fuiste parte del primario ahí, ¿no?
Hice el primario, parte del primario, sí.
Sí.
Gran parte del primario.
Hiciste ahí en el... Bueno... A ver si tengo los datos más o menos bien.
¿No? Es necesario, ¿no? ¿No?
Qué sé yo, vos me decís. De algunas cosas, ¿no?
Sí.
Revista Contorno.
Sí. Participé parcialmente.
La participación tuya en Contorno, ¿en qué consistió?
Bueno, formé parte del comité de redacción desde el número 5, 6 al 7, o 7, 8 en 2 o 3 números. Ah. Y luego escribí ahí, publiqué algunas notas en Contorno.
¿Considerás que la revista Contorno marcó un hito dentro de las revistas culturales, literarias argentinas?
No es fácil decirlo. Creo que fue una... Por de pronto fue una experiencia muy fuerte y muy importante para los que la hacían, ¿no? La repercusión en ese momento no sé si era muy importante, pero sí mereció la mirada de alguna gente ya muy formada, etcétera. De ahí, por ejemplo, que al grupo se lo llamaron los parricidas, ¿sí? Porque digamos, la actitud crítica se volcaba a examinar la obra de los llamados, de los que podían ser los padres literarios, ¿no? Sí. Entonces algunos le daban importancia en círculos muy restringidos. Luego la revista era pequeña, era muy modesta y circulaba en los ambientes aledaños a la Facultad de Filosofía y Letras, de la que es un producto.
Sin embargo, un peso pesado.
Poco a poco.
Fue adquiriendo, ¿no?
Sí, se fue adquiriendo y la están revalorizando. Y por ejemplo, la Biblioteca Nacional hizo una edición facsimilar de todos los números de la revista. Y sí marcó una diferencia de criterio crítico.
Ajá.
Es decir, incorporó algunas pautas de tipo teórico, si vos querés, que parecían muy convincentes y que garantizaban cierta independencia respecto de lo dominante.
Claro.
¿Qué era lo dominante en ese momento? Por un lado, digamos, lo que salía de la revista Sur.
Claro.
Y por otro lado, lo que salía de los intelectuales del Partido Comunista. Y por otro lado, de lo que salía del peronismo, que estaba todavía en el poder en ese momento y que tenía algunos de sus intelectuales. Así que contra o fuera de esos tres núcleos se presentaba como una opción independiente, basada en ese momento sobre todo en una impregnación, no mucho más, en una impregnación del existencialismo sartreano, sobre todo, ¿no? Que hablaba del compromiso y que conducía a mirar un poco más críticamente lo que estaba a nuestro alrededor y sobre todo, en principio, a la literatura. Poco a poco después se fue desprendiendo de la literatura y se consagró más a examinar fenómenos políticos globales. Entonces, un número sobre el peronismo, un número sobre el frondicismo, y ahí después, bueno.
Bueno, y además lo que marcaron individualmente, ¿no? Por ejemplo, los Viñas, Rodolfo Kusch, después la línea que tomó, ¿no es cierto?, de pensamiento
claro
filosófico.
Sí, pero que él
Oscar tomó Mazota, ¿no?
No, son casos diferentes, porque efectivamente, para mí, quien encarna mejor el espíritu de Contorno es David Viñas, sobre todo, y él siguió adelante, ¿no?
Claro.
También León Rosisner, ¿no? De otra manera. Ismael, de otro modo, muy particular, porque hizo política.
Exactamente.
Se dedicó a la política, mientras que todos los demás tenían simplemente una mirada crítica sobre la política, ¿no?
Así es.
Y yo seguí un camino más literario, ¿no? Menos valientes que mis compañeros.
Menos valientes, no sé si es menos valiente, porque meterse en el terreno de la literatura argentina ya es un riesgo. Reconozcamos que es un riesgo.
Sí, pero acá en la Argentina los valores se distribuyen por la cosa política. Eso es inevitable.
Sí,
con
¿no?
quién estás,
¿sí?
contra quién estás, y eso es predominante en los juicios sobre lo que la gente hace o lo que piensa. Y se siente todavía que la literatura es una cosa un poco marginal.
¿Vos creés que
sea así? Yo no, pero te digo lo que se cree comúnmente.
Sí, vos decís en los ámbitos, en los mismos ámbitos culturales los ámbitos políticos sociales.
En los ámbitos políticos sociales, sin ninguna duda.
Sí.
Se trata de utilizar ¿cómo te puedo decir? El capital simbólico que acumula la literatura se trata de utilizarlo, por un lado, en los ámbitos políticos y sociales.
Sí.
En los ámbitos corrientes, la literatura no existe mucho, digamos, popularmente la literatura no existe mucho. Y en los ámbitos culturales, propiamente culturales o literarios, y no es muy clara el compromiso con la literatura que existe. Hay como una especie de complejo de culpa.
¿Por qué?
Y es una cosa como histórica, qué sé yo. Es la relación que hay entre pensamiento y acción. La acción es muy exaltada, el pensamiento es muy sospechado. Eso viene desde la época de Descartes, viene desde la Edad Media, qué sé yo. Y subsiste, ha subsistido.
Digamos, no hay culpabilidad argentina acá.
Exclusiva no. Pero hay un sentimiento de culpa que hace que muchos intelectuales no reivindiquen su condición de intelectuales, no la lleven hasta el fondo y que se sientan un poco, digamos, perturbados de repente porque, justamente porque por el otro lado para los políticos es un objeto de uso y para el común de la gente es un objeto ignorado.
Recuerdo, Horacio Sayán. Y seguimos con Noé Gittrich. Él dio vuelta el criterio de la crítica literaria en la Argentina. Cambió el tipo de tareas. ¿Cuál era el objetivo? Que el lector medio encuentre verdadero placer en la crítica literaria, en la literatura. Porque los discursos, los difíciles de entender, dejan afuera a los que están interesados precisamente en la lectura. Y eso no sirve para nada. Noé Gittrich.
Y crítico literario, hay, digamos, con vos, digo con vos porque además eso es nuestro invitado de hoy, un cambio, una vuelta de tuerca muy grande con respecto al valor de la crítica literaria?
Sí, diría que sí. Diría que sí, pero no transcurre ese cambio de valor, no se produce en los lugares más visibles, sino quizás muy indirectamente habría que leerlo en profundidad, ¿no? Es decir, que lo que circula como crítica literaria, digamos, suplementos literarios, sí, es más o menos lo de siempre. O sea, son comentarios sobre el tema de una novela, sobre no sé qué, las virtudes de un poeta, de los poemas, o lo que sea, lo que dicen los libros, o lo que dicen los textos, etcétera, ¿no? Es más o menos eso. Y de repente quizá alguna inflexión un poco más seria y más profunda sobre lo que es hacer literatura o sobre lo que hay de literatura en los textos que se examinan. Y ese cambio al que vos aludís transcurre en otra parte, transcurre en las universidades, transcurre en gente que trabaja, que considera esto como un trabajo realmente y no simplemente como un comentario valorativo de lo que le gusta o lo que no le gusta. ¿Sí?
Claro, ¿cómo se accede a eso fuera de ese... sobre ese, el valor del gusto, ¿no? Saquemos sí, el valor del gusto.
Sí. Yo creo que hay todavía un déficit en eso. Es decir, yo reconozco el cambio, ¿no? Que, sí, al que vos te referís, la inflexión. Sí. Reconozco lo que se produce, que es muy bueno, pero todavía me parece a mí que falta un lenguaje que pueda ser más atractivo, más exterior, que pueda ser más legible, que pueda ser más un objeto de lectura. Es decir, que un lector aficionado, sí, medio, curioso, que va por las librerías, etcétera, considera que se va a divertir leyendo una novela, pero que no se va a divertir leyendo algo de crítica.
Sí.
Mi objetivo es que también un libro de crítica sea legible y que le despierte el placer de su propia inteligencia. Ese es el asunto. Y no simplemente la facilidad de algo que le da un cierto placer, en el mejor de los casos, y lo cual no está nada mal, es decir, está muy bien que se lea.
O sea, colocar a la crítica además en el campo del mismo plano de la literatura.
Sí, pero que despierta o moviliza, sí, algo más que lo que moviliza la literatura. La literatura, claro, moviliza cosas profundas, ¿no? Cuando alguien lee un libro y se queda atrapado por el libro, sí, lo que vos decías antes acerca de tus vueltas a Dostoyevsky que te tienen, ¿no?, a Flaubert o lo que sea, sí, o a Kafka, te pasa algo dentro, muy importante.
Sí.
Es algo que te cambia la vida, que te perturba, te mueve el piso, etcétera. Pero en el caso de la crítica, lo que mueve es más bien la inteligencia. Y ahí hay un placer también muy especial. Cuando, sí, uno termina por comprender algo, dice, pucha, puedo entenderlo,
claro,
lo puedo entender. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, un discurso difícil como es el científico, lo deja a los que no están en eso,
afuera,
los dejan afuera.
Sí.
No tienen placer. Si a mí me obligan a leer
un texto... En algunos casos lo hacen a propósito.
No, no, bueno, no, yo no entraría en eso porque es un código.
Bueno, pero ahora viste que hay muchos libros de divulgación científica,
sí,
hechos por propios científicos, ¿no?
Sí, que, sí, es que, cierto.
Que han movilizado ese mundo, ¿no?
Naturalmente, sí. No, no, y cuando uno lee a los clásicos científicos también, no es un problema de entender solamente, es un problema de movilizar las propias facultades, para terminar diciendo que no entendió, pero que en el transcurso algo suyo se movió en un sentido diferente del que se mueve cuando lee literatura o lee poesía. Cuando uno lee poesía dice, ay, se siente llevado a otra parte, ¿no? Cuando pescó un poema, ¿no? Cuando saboreó el valor de un verso, la resonancia y qué sé yo qué.
¿Cómo te has llevado vos con la poesía?
¿Cómo me llevo yo?
Sí, ¿cómo te has llevado? Porque son épocas también, ¿no? Pero digo, ¿has tenido algunos momentos de separación, de bronca? No, no,
no,
siempre
no.
Es una...
Es una constante.
Ajá.
Es una constante.
¿Y son de lecturas, por ejemplo, de volver a ciertos poetas o no?
Sí, claro.
¿Por
sí,
ejemplo?
Sí. Y bueno, alguien, a ver a quién vuelvo. Claro, me funciona mucho la memoria, ¿no? En ese sentido, vuelvo a Rubén Darío, vuelvo a algunos poetas franceses, la memoria del Martín Fierro la tengo siempre presente, es poesía. Y leo poesía, leo la poesía que me llega mucha poesía a mi casa. jóvenes poetas.
¿Qué te pasó la primera vez que leíste con el Martín Fierro así? ¿Qué te produjo ese poema de Hernández en el primer momento?
Mira, no sé cuándo lo leí por primera vez. Probablemente lo haya leído antes incluso de ir a la Facultad de Letras, ¿no? Donde después sí lo leí, ya casi obligado, ¿no? Por problemas de disciplina. Lo debo haber leído antes. Y me parece recordar que me sentí frente a un monumento. Era un imposible para mí. Es diferente de lo que me pasó cuando leí a Rubén Darío. Cuando leí a Rubén Darío por primera vez, pensé que yo podía hacer poesía. Cuando leí el Martín Fierro, nunca pensé que yo podía hacer poesía. ¿Te das cuenta la diferencia?
Sí, total.
Porque en un caso era una poesía persuasiva que me abría un camino, y en el otro caso era una poesía imponente a la que yo tenía que prestarme. Y me presté, porque yo muy tempranamente empecé a trabajar ya más o menos sistemáticamente, críticamente.
Con la gauchesca, ¿no?
Con la gaucheja, nunca lo abandoné, siempre lo consideré, hice algunas cosas que me parece que ahí quedan y que son interesantes en relación con el Martín Fierro o con la gaucheja, ¿no? Pero no es lo mismo, no va en el plano de la emoción poética que abre.
Sí.
Y que te dice, vos también lo podés hacer.
Sí.
Aunque no lo hagas como Rubén Darío lo hizo, que fue un maestro único, ¿no? O algunos poemas del propio Lugones, que recuperé mucho más tarde, donde una perfección, pero no una perfección helada, sino una perfección sutil, extraordinaria, ¿no? Me invitaron a un programa de televisión para hablar sobre un relato que más me había impresionado, gustado, etcétera. Y yo elegí un poema de Rubén Darío que es a Margarita Gautier. Tu sonrisa todavía fija, tu extraño rostro fijo en mi mente está. Reías y reías, deshojabas la margarita. Una cosa extraordinaria que habla de la separación, el acercamiento. Una cosa realmente fantástica, ¿no? Bueno, es... Digamos, mi memoria funciona en ese sentido, en cosas que están fijas. En fin, ¿para qué decirte, no? Ya me pongo medio sentimental con el asunto.
No, por eso te digo, porque ahí encontraste un... Y hacías una distinción, ¿no? Entre esta literatura emotiva, sentimental, sí, ¿no? Sí. Pasional. Y esa otra literatura que te permite intelectualizar o reflexionar, claro, o pensar desde otros lugares.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Desde otros lugares.
No la desdeño para nada. Solo que hay que señalar bien las diferencias, ¿no?
Sí. Y a veces coinciden.
A veces coinciden, sí. Bueno, recuperé, por ejemplo, la poesía de Borges.
A ver.
Extraordinario poeta, es fundamentalmente eso. Fíjate que el destino o la fama o lo que sea, la celebridad, lleva a considerarlo de otro modo, qué sé yo, de un modo que a veces equivoco, decir, se lo valora por su ingenio, por su sabiduría, por no sé qué, se lo discute, si es argentino, europeo, si es reaccionario, progresista, lo que sea, y se deja de lado la enorme labor poética que hizo desde el principio hasta el final. Toda su vida escribió poesía, fue cambiando, pero tiene unos aciertos, y es una felicidad la que procura una lectura de un poema de Borges indiscutible, impresionante. Entonces, yo creo que hay que
leerlo.
No, que no se debe soslayar esos aspectos de la escasa existencia humana que tenemos.
Thank you.
Ojos Negros, Horacio Salgan. Esto es Cosas Nuestras y en la operación técnica, Leonardo Sangari. En la producción periodística está Silvina Esprea. Y acordate que estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22, que anunciamos los programas el día anterior, que estamos en Spotify, que a los 3, 4 días ya lo podés escuchar a la hora que quieras o el día que quieras, o en el podcast o en la web de Radio Nacional, FM 98.7.
Blanca Revoli en Folclórica. Cosas Nuestras.